Nos vamos a la realeza árabe de los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hablar con la Sheikha Budur Al-Qasimi. Sheikha Budur Al-Qasimi preside la Asociación Internacional de Editores de Libros. Está invitada a la feria. Es una de las 200 mujeres más poderosas en empresas de grupos familiares. Bueno, y la razón es muy sencilla. Su padre es el sultán Bin Mohammed Al-Qasimi, es el Sheikh Sultán III, es el emir de Charjá y es miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes. Y está casada, ni más ni menos, que con el sultán Bin Ahmed Al-Qasimi, quien es parte de la familia real y fue designado el año pasado como gobernador adjunto. El tema con ella es editorial. Kalimat se llama su editora. Nos atiende a esta hora y la primera pregunta, Ana, para nuestra importante invitada es ¿por qué se fue ella por el tema de los libros infantiles?
Good morning, Sheikh Budur. I hope I'm pronouncing your name right. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin by asking you, why did you decide to go for, you know, kids' books? What made you decide to write about, I mean, what made you go into this world of kids' books?
First of all, thank you so much for this interview. It's really a pleasure to be here in Bogota, in Colombia, during the book fair. And to talk about my journey into publishing, I started around 14 years ago with no experience really about publishing, but I had my young daughter at the time complaining to me about the lack of quality of great children's books in Arabic language. And as a mom, I wanted to help her and to be able to do something about this. And that's when I started my own publishing house, Kalimat.
Nos dice que, bueno, primero que todo, que es un placer estar acá en Colombia, está participando en la Feria del Libro de Bogotá, y ella habla, por supuesto, de su travesía editorial. Dice que tiene 14 años de experiencia cuando comenzó en esto. Por supuesto, no sabía nada del mundo editorial, pero su hija estaba muy pequeña en ese momento y se estaba quejando de la calidad de los libros para niños en árabe, y así fue que ella decidió inclinarse por este tema y así nació Kalimat.
Bueno, pues Ana, ella es un ejemplo de la mujer árabe empoderada, y por eso la revista Forbes la incluyó en esa lista. Hablemos de cómo está la libertad de los textos en el mundo árabe, especialmente en los Emiratos. Ella tiene total libertad de publicar el tema que quiera en la dirección que considere para los niños, ¿o hay algún protocolo que respetar y que seguir y pueden ser objeto de censura?
Speak specifically about the liberty you have in terms of subjects that are being published in these books that are directed to kids. In the Arabic world, but specifically in the Arab Emirates, do you have any sort of protocol, or do you have total liberty that you can write about any subject for the kids? So is there any sort of protocol, or perhaps you're at the risk of being censored? What is the liberty you have at the time of selecting the subjects for these books for kids?
That's a really good question. In my work in IPA as president of the International Publishers Association, we have two pillars that we work very closely with. The first one is copyright protection, and the second one is freedom to publish. And so freedom to publish is at the core of everything we do as publishers. If we don't have freedom, then we cannot have creativity. That's something that I believe in personally in my work as well as in my career. And so in terms of children's books, actually, there's not much restriction around children's books because most of the subjects are quite easy to discuss. So in terms of children's books, we don't face that problem. But as you know, Arab world has a lot of traditions and culture and religious beliefs. And so when we look at adult fiction and other forms of publication, there are restrictions. But through the work that I do in IPA and through the Publishers Association, we're always trying to lobby for change and to have more discussions around creating more liberty and more freedom to publish in the work that we do.
Dice que es una muy buena pregunta, Julio. En su trabajo en esta Asociación de Editores Internacional trabajan basándose en dos pilares. Uno, que se respete, por supuesto, los derechos de autor, proteger a las personas que crean esas obras, y también defienden la libertad para publicar. Si no hay libertad, para ella no hay creatividad, así que trabajan bajo esos dos pilares. En cuanto a los libros para niños, nos cuenta que no hay mayor restricción porque los temas para niños son bastante fáciles y básicos de discutir, pero en el mundo árabe, como sabemos, sí hay ciertas tradiciones, culturas y creencias también religiosas que pues crean o generan cierta restricción para hablar de ciertos temas en los libros para adultos, sobre todo en la parte de ficción. Pero en su trabajo en la asociación, en la IPA, sí están pues impulsando este cambio para que cada vez haya más libertad.
Y abundando sobre esto, ¿cómo se encaja para los niños, digamos, el conocimiento de la cultura tradicional en la que están inmersos con los desafíos modernos más allá de las fronteras de los países árabes?
How are you able to, you know, explain to kids through these books, you know, the traditional Arabic world and your traditions with the current challenges that the current modern world, you know, faces outside of the Arabic walls? How do you try to, you know, fuse these two things through these textbooks for kids?
That's another good question, actually, because, you know, children these days are exposed to everything. You know, children these days are not like children when we were young. We didn't have access to technology and social media and all of these outlets. Nowadays, children are exposed to everything. And so living in a society that is connected, you're exposed to everything around the world. And so children these days are more global in terms of the way they think than what we used to be growing up in different countries around the world. And so this is an excellent opportunity to use publishing as a tool to build bridges with other cultures. That's why I believe it's important in terms of children's publishing to create that opportunity for children to learn about other cultures, other beliefs, other ways of thinking. And honestly, children's books are the best tool to build bridges of cultural understanding between communities.
Es una muy buena pregunta porque ahora mismo los niños están expuestos a absolutamente todo. No es como los niños de antes, donde no tenían acceso a tecnología ni a redes sociales. Ahora hay acceso a absolutamente todo. Entonces viven en una sociedad mucho más conectada que les permite tener información. Los niños ahora son más globales en su forma de pensar. Así que para ella los libros de niños son una oportunidad excelente para construir puentes entre culturas, entre pensamientos, y es una herramienta muy buena para hacer esto, conectar a las diferentes sociedades y comunidades.
Dentro de la Fundación Calimat también hay un capítulo especial para los niños que son víctimas de la guerra y el desplazamiento. ¿Cómo es ese trabajo y tiene pensado de pronto también organizar algo en Colombia?
In your foundation, Calimat, there's also a part of it that is dedicated to the kids that are victims of war. Can you explain to us how is it that it works and if perhaps you have thought about bringing that part of your foundation to Colombia?
Yes, well, my Calimat Foundation started a few years ago because I felt there was a need to build libraries in refugee camps where I had the privilege to visit a few of these camps in the Arab world where I saw some children that were displaced who really had no access to books. And they had access to education, but they had no access to reading for pleasure. And as you know, it's really important for children to have that experience because I wanted to create an environment for them to be able to dream and imagine a better future. When you live in a refugee camp, you're really living in a very closed environment and you feel that your life is over. And so these children are, you know, going to be leading the future. And if they don't have the opportunity to dream and to imagine a better future for themselves, then their lives would really be at a loss. And so I wanted to create an opportunity for them to have pleasure through reading, but also to nurture their imagination. I would love to do some work in Colombia. I have not thought about it before because predominantly my books are in the Arabic language, but if I find a suitable partner that is willing to translate and support the work here in Colombia, then I would definitely be open to doing that.
La Fundación Calimat nació hace unos años. Ella vio esta necesidad de los campos de refugiados en el mundo árabe, que tuvo la necesidad de visitar, de construir bibliotecas, porque vio que estos niños desplazados no tenían acceso a libros, no podían leer por placer, no tenían esa oportunidad, y para ella es importante que tengan esta experiencia porque solo de esa manera pueden soñar e imaginar un futuro mejor. En un campo de refugiado, por supuesto, la vida es muy difícil. Estos niños piensan que la vida llegó al fin, así que para ella era importante darle estos libros para que tuvieran esa oportunidad de soñar, de que no pensaran de que su vida estaba perdida, una oportunidad de leer por placer les alimenta la imaginación. Le encantaría, por supuesto, hacer algo acá, si encuentra un aliado que le ayude a traducir estos libros, porque la mayoría de los que ella tiene son en árabe.
Y volviendo al rol de la mujer en los Emiratos, las posibilidades de las mujeres de salir adelante, de ser exitosas, ¿solo está destinado para gente que tiene una alta clase social o también está destinado a otras mujeres que no tienen las mismas facilidades?
Speaking about women and their role in the Arabic Emirates, do you believe that at this point there is possibilities for women succeeding only for women that are in a higher social class, or do you believe that there is a possibility for women from all social classes in the Arabic Emirates to, you know, be able to be successful in their lives?
I believe that in the United Arab Emirates, women are given equal opportunities from education to career opportunities, and we really see a change happening in our society. We see a lot of women with leadership positions in different parts of the community, but also in government as well and in decision-making places, and I think that's really important for the future. So it's not just women from a high social class, it's all women who are given these equal opportunities. But still, looking at the publishing industry, there are a lot of challenges. As mentioned in the introduction, I'm only the second woman president of IPA, the International Publishers Association, in 125 years. So there's obviously a gender issue happening, in publishing. And that's why I started my networking group called Publish Her, which is an informal group to support women in publishing and give them opportunities to be able to reach leadership positions in the publishing industry.
¿Cree que, pues, en los Emiratos Árabes hay igualdad de condiciones y de oportunidades para las mujeres de obtener una educación, de tener una carrera? Por supuesto, ha visto cambios en la sociedad porque hay muchas mujeres actualmente en posiciones de liderazgo, de gobierno, de toma de decisiones, y eso es muy importante, por supuesto, para el futuro de la sociedad. No lo considera algo exclusivo de las clase alta, sino todas las mujeres tienen igualdad de oportunidad, pero sí destaca que en la industria editorial, ella, por ejemplo, es la segunda mujer presidenta de esta Asociación de Editora Internacional, de la IPA, en sus 125 años, así que por supuesto que reconoce hay un problema de género en este mundo, por eso decidió iniciar con un grupo para estimular a las mujeres en esta industria que se llama Publish Her.
Esa pregunta se la hago con mucho respeto, Ana, porque no sé cuál sea su caso, pero le quiero preguntar en general. En el mundo árabe hemos visto que en varios lugares es permitido que el hombre tenga varias mujeres y con cada una de ellas tenga hijos con distintas mamás. Son varias mujeres que puede tener un hombre en algunas de las culturas del mundo árabe. ¿Ahí cómo se maneja la educación de los niños?
We
ask this with the utmost respect, but it's, you know, one of the questions that comes when we do not know that part of the world. In the Arab world, we are under the understanding it is permitted that men, in some cultures of the Arab world, it's permitted that men can have many women and can have children with many women, with each of these women. How is the education handled in these scenarios? I mean, each mom deals with their kid, or one mom intervenes with the other mom's kids. How is the education managed in these scenarios?
So this is a strange but interesting question, because, you know, through my work in IPA, you know, being the first Arab woman in an international organization, I feel my role is also to demystify stereotypes about the Arab world. There are many stereotypes about Arab women, especially around the world, and people take impressions of what they see in the media, but until you meet somebody from that country or you visit that country, you really don't have that experience and you really don't have that knowledge. So I believe that my work in an international organization is important because it changes the stereotype of people thinking that Arab women are repressed and they don't have rights and that men marry many women. In actual fact, you know, if you visit an Arab country and you meet an Arab family, you see they're very similar to Latin American families. We actually have a lot of similarities rather than differences. And through my work, I like to highlight that as much as possible, our shared culture, our shared values, and really that brings us closer to each other.
This is Sheikh Abudura Al-Kasimi. Thank you very much for your time and welcome to our country.
Thank you so much. It's been a pleasure.
¿Qué dijo al final?
Que era una pregunta extraña, pero bastante interesante, porque dice que parte de su rol como presidenta de esta asociación era quitar estos estereotipos que hay del mundo árabe y estos mitos, que hay muchos en el mundo, por lo que se ve en los medios, en las redes sociales, y no es hasta que se conoce a alguien del mundo árabe o que se viaja hasta allá, es que se acaban estos mitos. Por eso ella considera que esta pregunta es muy importante y considera lo opuesto, que hay muchas coincidencias y la vida familiar en el mundo árabe es muy similar a Latinoamérica. Las mujeres no están reprimidas como se cree, tienen muchos derechos, así que hay muchas coincidencias y valores similares, y eso nos une también mucho como sociedad.